Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 8 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Pase a la final. En las semifinales de la Liga MX este sábado, América recibe al Atlético de San Luis a las 20 horas. Para el domingo, Pumas visita a Tigres en punto de las 8 de la noche. A seguir soñando. En la Liga Española este sábado, Real Madrid visita al Betis de Andrés Guardado a las 9:15 de la mañana. Para el domingo, el Girona visita al Barcelona a las 2 de la tarde. Sin exceso de confianza. En la Premier League este sábado, Liverpool enfrenta al Crystal Palace como visitante a las 6:30 de la mañana. El conjunto de Arsenal hace lo propio con Aston Villa a las 11:30 de la mañana. Por la cima y puestos de Europa. En la Liga Italiana este sábado, Milan visita al Atalanta a las 11 de la mañana. Y a la 1:45 de la tarde, Inter de Milán le hace los honores al Udinese. Semana 14. En la NFL este domingo, los Cuervos de Baltimore enfrentan en casa a los Carneros de Los Ángeles a mediodía. Los 49 de San Francisco reciben a los Halcones Marinos de Seattle a las 3:05 de la tarde. Partido que puede seguir a través de Radio Fórmula. Por otra parte, las Águilas de Filadelfia visitan a los Vaqueros de Dallas a las 7:20 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Bueno! ¡Hay un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Hoy es 8 de diciembre, 2023, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, para platicar de lo que sucedió ayer en Ciudad Universitaria, y viene un gran partido de fútbol americano este fin de semana. Mucho, pero mucho para platicar. Señor Burak, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar a los amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Efectivamente, será Dallas en contra de Filadelfia, luce muy bien. El Kansas City en contra de Cincinnati, de Buffalo, quiero decir, luce también muy bien. Y la rumorología de Shohei Ohtani está todo lo que da, mientras que hay algunos que aseguran que se encuentra en Toronto en este momento y que podría firmar o al menos acordar ya con un equipo el día de hoy. Hay otros que señalan que no, que está en su casa en Santa Ana, California. Así que pues vamos a ver qué es lo que se da con el agente libre y el mejor pelotero en muchos, muchos años en el béisbol de Grandes Ligas.
Raúl Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
Después de ser odiar, ella...
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Escuchábamos en entrada muy buenos partidos en Europa. Destaca, me parece, la visita de Girona al campo del Barcelona, a Montjuic, el Girona que está ahí de líder con el Atlético de Madrid. En la final de la MLS se juega este fin de semana Juega el equipo de Carlos Vela contra el Columbus. Por supuesto, los partidos de vuelta aquí en la semifinal. El América, que ya la tiene muy encaminada. Y Tigres, ¿no? Que ayer gana en la cancha de Ciudad Universitaria 1-0. Me parece un partido parejo, en donde detallitos e individualidades definen el partido a favor de Tigres, pero Pumas peleó, me parece, hasta donde pudo y hasta donde los errores se lo permitieron, porque cometió errores.
Sí, hubo un par de atajadas muy buenas de Nahuel, sobre todo un disparo de larga distancia al bote pronto, la agarra ahí, un bote bravo que se dice, la toma ahí Nahuel. Fue un partido agradable. Pumas compitió, fue mejor Tigres, me parece, pero Pumas compitió. Ahora, también Julio Acevedo tiene muy buen trabajo, pero para mí, con todo respeto para Julio, en el gol se equivoca, porque llega la pelota, pero para mi gusto la ataca mal. ¿Qué le espera a los Pumas? Pues le espera un partido muy complicado, muy difícil. Y con un detallito, yo no sé si sea cabalero el turco Mohamed Enrique, pero el partido se juega el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es aniversario de aquella final que le ganó Tigres a Monterrey, siendo el turco director técnico del equipo de los Rayados. Y se vuelve a enfrentar a Tigres ahora como director técnico de los Pumas en un 10 de diciembre en el Volcán.
Pues mira, te garantizo que es cabalero. Estoy seguro que es cabalero sin conocerlo como tal. Y pues ahora el problema para el equipo de Pumas es que no solamente es ganar, sino que tiene que ganar por 2 goles de diferencia. El partido del día de ayer pues también se le complica un poco al equipo de los Pumas porque se quedan con 10 hombres. Y luego viene justamente este disparo a media vuelta con la pierna izquierda de Angulo, que bueno, ya lo respondiste, Raúl, era una de las preguntas que tenía para ustedes dos, que fueron porteros en primera división, que pues sí daba la impresión que pudo haber hecho más. Finalmente le pega el balón en la mano y que, pues sí, como lo señalas, lo ataca mal. Entonces se ve muy, muy complicado el panorama para el conjunto de los Pumas, en donde pues estarían redondeando una gran campaña. Yo creo que poco los veían ahora llegando a semifinales, pero también es una realidad que ya cuando estás en estas instancias aspiras a más.
Y sobre todo ayer, ¿no, Enrique? En su cancha era el día para dar el golpe importante. En este tipo de partidos no puedes cometer errores, ¿no? Y si quieres avanzar sobre un equipo como Tigres, con las individualidades que tiene, con el plantel que tiene, con lo acostumbrado que está a jugar estas instancias, tienes que hacer partidos perfectos, ¿no? Trigo se equivoca terriblemente en la entrada que hace y deja a su equipo con 10 hombres, y luego estoy de acuerdo con lo de Julio González, ¿no? Al final, es un gran arquero, esa la tuvo que haber sacado. Había hecho una tajada en el primer tiempo, un cabezazo de Nico Ibáñez impresionante, y esta era mucho más fácil, ¿no? Así pasa de repente con los porteros, y Pumas no pudo redondear un partido perfecto. Tuvo oportunidades al frente, 2 o 3 importantes que tampoco pudo definir, y bueno, al final pues va con una desventaja importante al Volcán, tiene que ganar por 2 goles, no es imposible, pero bueno, es complicado sin duda, ¿no?
Sí, lo de Trigos tienes toda la razón, o sea, la entrada es terrible, terrible sobre Carioca. La había juzgado mal el Gato, había sacado amarilla, no sé por qué, porque todos la vimos desde el principio que era una tarjeta roja clara. Lo llama el VAR y le dice, oye, chécala bien, y rectifica y le saca la roja. Ahí es dar, en estos partidos, jugar con un hombre menos es dar mucha ventaja. Y bueno, pues lo aprovechó el equipo de Tigres, hizo el gol, y luego, bueno, pues ahora habrá que regresar al Volcán. ¿Sí puede ganar Pumas? Sí, desde luego que puede ganar. Esto es un juego de fútbol y puede ganar cualquiera. Por ejemplo, lo del Atlético de San Luis, ese sí se ve en chino que lo gane, pero Pumas puede ganar, ¿eh? Pumas puede ganar, pero hacer 2 goles y que no haga ningún gol Tigres, eso ya se ve bastante complicadito, así que pues parece que todo está en contra del equipo de Pumas para este partido, ¿no?
Así es, Raúl, está muy complicado, inclusive parece que Gignac ya estaría de regreso, él lo están atendiendo de una pubalgia, y el partido de vuelta que va a ser este domingo a las 8 de la noche allá en Monterrey. Y por otro lado, pues para el día de mañana del América, sí tengo mucha curiosidad de ver qué plantel presenta Jardine. Decía que pues él quiere fortalecer a su equipo y de alguna u otra manera tener las mejores armas posibles, pero también es cierto que si ya tienes, o sea, tendría que ser un desastre, un mega desastre para que el América no estuviera en la final. Entonces se podría dar el lujo de descansar a algunos jugadores para el partido de vuelta para el partido de ida de la final del próximo jueves.
Sí, pues sería el peor partido en la historia del América, pero este equipo, que es uno de los equipos más antiguos del fútbol mexicano, pues sería el peor partido de la historia si le llegan a sacar esto. Imagínate nada más lo que sería, porque no, pues sería increíble. No, desde luego que puede suceder en el fútbol, todo puede pasar, pero probabilidades están, ¿qué te gustan? 99% por 1%, por ahí deben de estar las probabilidades. Y en cuanto a Pumas tiene que ir a hacer 2 goles, es problemático, menos que San Luis, pero es problemático. ¿Qué necesita? Goles. Para meter goles necesita Pumas ir al frente, necesita, pienso yo, jugar con el Toro y con Dineno, con los dos, que por cierto, el partido de mañana, si pierde Pumas, pudiera ser el último de Dineno jugando con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero para ir a buscar goles, pues tienes que arriesgar y tienes que protegerte un poco atrás. Y esto con el equipo de Tigres, y más en su casa, con su gente, con su afición, se ve en chino, ¿no? Lo de Pumas es posible, sí, pero las probabilidades son mínimas también de que gane meta dos goles, y sobre todo que no le hagan un gol. O sea, porque Pumas puede hacer 2 goles, pero se ve en chino que no le haga gol Tigres, ¿no?
Sí, se ve muy complicado con el arsenal que tiene Tigres arriba, con el regreso de Guiñac, como parece que regresará. Por cierto, se habla poco, pero qué buen jugador y qué peligroso es Nico Ibáñez, ¿no? Porque siempre está ahí Guiñac, ¿no? Pero ayer tira una chilena al poste y después un remate de cabeza, el que platicábamos, que de no ser por Julio González termina en gol. ¿Qué suplente de Guiñac el Nico Ibáñez?
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, Las Palmas de Julián Araujo visita al Alavés. El Mallorca de Javier Aguirre le hace los honores al Sevilla. Para el domingo, el Almería de César Montes visita al Atlético de Madrid. En la Premier League, este domingo, el Fulham de Raúl Jiménez enfrenta en casa al West Ham de Edson Álvarez. En la Liga Italiana, este domingo, el Genoa de Johan Vázquez visita al Monza. El Salernitana de Guillermo Ochoa recibe al Bolonia. En la Liga de Portugal, este sábado, el Porto de Jorge Sánchez se mide como local ante el Casa Pia. En la Liga de Rusia, este domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Fakel Voronezh. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Eupen. En la MLS, este sábado, Los Ángeles FC de Carlos Vela define el título ante el Columbus Crew en Ohio.
Ella dice que me quiere.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo festejó sus 1.200 partidos con gol. El portugués abrió el marcador en el partido entre Al Nassr y Al Riyad, con lo que también llegó a 16 anotaciones en la presente campaña de la Saudi Pro League. Cabe señalar que Cristiano ha tenido un 2023 de ensueño con 49 goles entre club y selección, además de 13 asistencias. Volamos a Italia, donde el portero y capitán de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, está listo para regresar a la acción después de superar su lesión en el hombro derecho. Y es que, de acuerdo con medios italianos, el regreso con el Salernitana está programado para el próximo lunes 18 de diciembre, lo que brinda la posibilidad de que participe en el enfrentamiento de la jornada 16 de la Serie ante Atalanta. Volamos a España, porque a través de un comunicado en redes sociales, el Barcelona dio a conocer que el guardameta alemán Marc-André ter Stegen se sometió a una operación en la espalda baja, misma de la cual fue intervenido exitosamente. Sin embargo, el club culé no dio tiempo de recuperación del alemán. Cerramos en España, porque de cara al compromiso ante el Real Betis de este sábado, el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, externó su confianza en recuperar a los lesionados Eduardo Camavinga y Vinicius Junior para principios del próximo año.
Bueno, de Courtois Militao se sabe, están recuperando muy bien, Y después tenemos a Tchouaméni y Arda, que están cerca de entrar a entrenar con nosotros. Por lo de Vinicius y Camavinga, creo que tenemos que esperar el próximo año, pero creo que cuando volvemos estarán listos para entrenar con el equipo, los dos.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hace en el corte pasado, en el bloque pasado que escuchaba a Beto Campos, con la actividad de los mexicanos en Europa, me puse a pensar en la época de Hugo Sánchez, si hubiéramos tenido el programa de radio y esa sección, sería, y la actividad de los mexicanos en Europa es Hugo Sánchez con el Real Madrid, y párenle de contar, ¿no? O sea, ya hay una buena cantidad de mexicanos que juegan en Europa y ojalá siga exportando futbolistas para jugar en el viejo continente. Vamos al campo del América, sí, Beto Campos está con el América, Jardiné, el técnico, habló.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde América ya tiene todo listo para lo que será la vuelta de la semifinal de la Apertura 2023 ante el Atlético de San Luis. El marcador global es 5-0 y André Jardine, técnico azulcrema, pide no caer en excesos de confianza.
Buscamos seguir creciendo, seguir mejorando mejores defensivos, ofensivos. E independiente, se gana, se pierde, se empata, la rutina nuestra es igual. Y vamos a encarar este partido con la máxima seriedad que existe.
Así también, el brasileño hizo un balance en su primer torneo en el banquillo americanista.
Siempre hay cosas que tiene que mejorar cualquier equipo. Y fue esto que fuimos haciendo, trabajando. Pero esto requiere tiempo, requiere repetición. Recuperar también todos los jugadores fue un desafío grande porque físicamente algunos estaban sufriendo por lesiones, por su momento personal, dando oportunidad a todos también, no pudiendo repetir el equipo, no porque no quisiéramos, pero porque era importante dar oportunidad a tantos buenos jugadores que tenemos. Aún estamos en un proceso que por cierto vamos a ser cada vez mejores. Conversamos mucho todos los días con Santiago, con Diego, que son las personas, los directivos más cerca de nosotros, ¿no?, diariamente en la cancha, y creo que representan el pensamiento de la dirección más alta del club. Y bien, sentimos que están satisfechos, pero mucho más por los resultados, sentimos, creo que ellos perciben o cuán comprometidos somos, la forma que trabajamos, pero creo que el club está percibiendo el trabajo que hacemos y me siento respaldado.
Sobre la ilusión de ser campeón, Jardine señaló.
Nos permitimos soñar en algunos momentos del día, de bien, es bueno esto, tener tus sueños, imaginar las cosas, imaginar un final feliz, porque para esto que estamos trabajando, pero muy enfocado en el próximo paso, muy humilde, muy tranquilo en el sentido de que sabes que hay otros equipos trabajando para esto, hay otros jugadores, hay mucha gente que quiere.
Pues hay parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América en el Nido de Cuapa. Habrá que destacar que Brian Rodríguez se pierde lo que será el juego del día de mañana, sin embargo, el mismo brasileño confía en que esté para la final. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias, Beto Campos. Lo que decías, Enrique, de algunos movimientos, pienso que le podrían dar actividad a Óscar Jiménez en la portería, ¿no? Y darle descanso a Navalón, que lo ha venido haciendo bien el portero del equipo del América, pero Óscar Jiménez, pues yo creo que podría tener una buena oportunidad con tanta ventaja que tiene, y mantienes a tu portero en activo para alguna emergencia, y por ahí también algunos otros jugadores que él piense que necesitan descansar algunos. Ahora, hay mucha gente que piensa que al equipo no hay que darle descanso, sino hay que seguirlo trabajando y que no hay que perder la inercia que tiene.
Pues sí, porque en ocasiones haces movimientos y las cosas se te descomponen. Yo sí creo que puede ser la oportunidad para tener a Óscar Jiménez nuevamente en el arco, en aquel lugar. Él era el titular finalmente cuando se va Guillermo Ochoa. La suerte no le acompañó. Y sobre todo tener esa ventaja sobre el equipo de Tigres, porque pues y bueno, Tigres o Pumas, ¿no? Pero finalmente el América estará jugando el sábado, el partido de ida de la final va a ser el jueves, un día después va a ser el partido de Tigres en contra de Pumas, así que en ese aspecto el América tendrá ventaja, independientemente de que todavía no está resuelta la eliminatoria de Tigres en contra de Pumas y que la del América parece que ya está. Así que el América tiene todas las ventajas para elegir los jugadores para encarar el partido del día de mañana y hacer los movimientos que sean necesarios.
¿Sabes qué? Yo sería de la idea de a lo mejor darles descanso, sí, a algunos jugadores, pero me parece que en el segundo tiempo del partido, no salvo probablemente Diego Valdés, que Diego Valdés ha estado entre algodones, a lo mejor a Diego Valdés sí no meterlo en el principio y salir con lo mejor que tienes el primer tiempo y después ya ves cómo está la situación y entonces sí le das un poquito de refresco a jugadores y le das entrada al Cabecita Rodríguez y puede jugar, no sé si Israel Reyes o algún otro para agarrar, ir agarrando confianza, pero me parece que sí es importante seguir con la inercia que lleva el América.
Bueno, el Atlético de San Luis nada más necesita ganar 6-0, 7-1, 8-2, o sea, por eso hace rato decía yo, Enrique, tendría que ser la peor actuación en la historia del América. Y sinceramente, viendo este equipo, cómo juega, cómo se comporta, el gran torneo que tuvieron, pues se ve en chino, no se ve imposible. O sea, lo del Atlético de San Luis es venir a pelear con dignidad el último partido, y lo del América es, como bien dice el técnico, darle la seriedad, toda la seriedad que se pueda a este partido. Porque por más que quieras darle toda la seriedad, en el fondo, pues en el fondo no es lo mismo, ¿no?
Pues sí, por más que el técnico los motive, por más que los jugadores no quieran confiarse, pues es una cuestión normal, porque sabes que tienes ese colchón que es enorme. Ahora, el América evidentemente no quiere caer en ningún descuido, y además es un título que el América está acariciando hace ya un rato que no es campeón, desde la apertura de 2018, cuando le ganaron la final a Cruz Azul, aquella final en la que Cruz Azul se murió de nada. Así que pues ahora vamos a ver al América en contra de San Luis. Me parece que lo que comenta Raúl Eduardo es muy interesante, ¿no? Primer tiempo con lo que tienes, con lo mejor que tienes, y ya vamos viendo para el segundo tiempo.
Regresamos.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En el golf, el español John Rahm aceptó unirse a la LIV Golf sin darse a conocer las cifras oficialmente, pero se maneja un contrato de cerca de los 520 millones de euros, lo que supondría el mayor contrato en la historia del deporte mundial. A través de redes sociales, John confirmó su incorporación al llamado circuito saudí y en una entrevista para el circuito señaló: "Sé que hay gente a la que no le va a gustar y que no lo van a entender. Todo cambio brusco como este genera emociones distintas, pero mi esencia no cambia. Mi objetivo va a seguir siendo ganar todos los grandes que pueda. Ahora, en lugar de estar persiguiendo récords, voy a intentar crear una historia desde cero para que otros en el futuro intenten superarla. Me motiva mucho crear esta nueva historia. Ojalá en el futuro haya niños que quieran batir marcas que yo vaya dejando". En el softball quedó oficialmente inaugurada la actividad de la primera edición de la Liga Mexicana de Softball, con la elección de 20 jugadoras en el draft que formarán parte de los 6 equipos que participarán a partir del 25 de enero. Entre las elegidas están peloteras de Cuba, Colombia, Guatemala y México, y la olímpica Estefanía Aradillas eligió ser parte de los Diablos Rojos del México en la posición de outfielder. Escuchamos a la gerente deportiva de las Escarlatas, Carmen Alaniz.
Nos quedamos con las peloteras que queríamos quedarnos. Está
estuvo muy reñido porque todos los equipos obviamente pues buscaban tener una buena base, nosotros la tenemos, vamos a trabajar con ellas, va a ser agresivo, el perfil del equipo va a ser agresivo, todo con disciplina y respetando, pero vamos a trabajar muy duro.
Y en el boxeo, la mexicana Ana María Torres ingresó al Salón de la Fama Internacional, elegida por la Asociación de Cronistas del Boxeo y un panel de historiadores para ser inducida en Nueva York entre el 6 y 9 de junio.
Señor Burak.
Raúl, la situación de Shohei Ohtani, muchos creen que el día de hoy se podría definir máximo en los primeros días de la semana próxima. Y pues cada quien tiene sus fuentes y tengo pues a la gente que consulto muy conectada con el béisbol de las mayores, Bob Nightingale, y puede ser también Jeff Passan de ESPN, y puede ser también John Morosi de Fox y de Grandes Ligas. El caso es que pues hay mucho silencio, aunque John Morosi, que por cierto está casado con una mexicana y habla muy bien español, dice que va camino hacia Toronto Shohei Ohtani. Pero por otro lado se menciona que no es cierto, que está en su casa en Santa Ana, California. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que se decide en las próximas horas. Ayer platicábamos acerca de este silencio que ha pedido Shohei Ohtani y también su agente, que los equipos a los cuales ha visitado que no abren, aunque Dave Roberts, el manager de los Dodgers, sí lo hizo. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre. Aparentemente hay dos candidatos fuertes, unos que son los Dodgers, otro que son los Azulejos de Toronto, que tienen pues a todo este grupo de jugadores jóvenes, Vladimir Guerrero, está Bichette, está Biggio, de los veteranos está Springer, es un buen equipo el de los Azulejos de Toronto, y también a ver qué es lo que quiere Ohtani, porque aparentemente es una persona que resguarda mucho su privacidad. Y pues una cosa es estar en Anaheim, aunque esté cerquitita de Los Ángeles, pero son mercados completamente distintos. Y otra cosa es ya estar con los reflectores de lo que significa jugar para los Dodgers. Si te vas a Toronto, pues estás en una ciudad de primer mundo, pero no tiene la cobertura de Los Ángeles o de Nueva York. Total que pues es algo muy, muy interesante, que por cierto, por lo que representa el valor de mercado Shohei Ohtani, porque muchos dicen, bueno, no sabemos si es que va a quedar bien de esa segunda operación Tommy John. El año próximo solamente va a poder batear, no va a lanzar, volverá a lanzar o no a partir del 2025, pero esto no ha afectado su valor de mercado. Y se sigue pensando en un contrato por 10 años y unos 550, 565 millones de dólares.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué clase de pelotero! ¿No?
Justo para ahí va mi comentario, Enrique, con tu último comentario. Digo, pueden pasar muchas cosas, ¿no?, mientras dure el contrato, pero probablemente el siguiente contrato de Ohtani puede ser el último equipo donde se vea a Ohtani, ¿no? O yo pensaría que alguien que lo va a contratar con el nivel de jugador y con lo que te puede dar, pues estás pensando en que se quede contigo eso, ¿no? Cuando menos unos 10 añitos y sea su casa, ¿no?
Sí, definitivamente. A no ser que luego dan contratos, ¿te acuerdas? El de Albert Pujols, que también fue un contrato extenso, muy grande, que le dio justamente los Serafines, y que terminó jugando con los Dodgers y luego estuvo de vuelta con los Cardenales. Pero sí, de entrada se piensa en que sería de aquí hasta el final de su carrera. Tiene 29 años Shohei Ohtani. Platicamos acerca de la NFL. El día de ayer se puso en marcha la semana 14 y la verdad es que fue una gran sorpresa la victoria de los Patriotas sobre los Acereros de Pittsburgh. Pittsburgh en 5 días ha perdido contra equipos con solamente 2 victorias. El domingo cayó frente a Arizona y ayer cayó en contra de los Patriotas, lo cual significa que los Acereros, de tener el primer boleto de comodín a la postemporada, se caiga de los equipos que están en el playoff. En este momento están para calificar a la postemporada en la conferencia americana como comodines los Browns de Cleveland, otro Indianapolis y los Tejanos de Houston, que ascienden a la posición que dejan los Acereros de Pittsburgh. El día de ayer, Bailey Zappi tiene 3 pases de anotación, 2 de ellos son para Hunter Henry. Su ala cerrada, buen partido también de Ezequiel Elliott. Y pues otra vez la cuestión de las críticas y también de la presión para Mike Tomlin, entrenador jefe de los Acereros, está a todo lo que da. la gente quería que despidieran a Matt Canada, del coordinador ofensivo, lo corrieron, y el equipo no cambia. Además, el día de ayer tuvieron que ir con Mitch Trubisky, su mariscal de campo suplente, porque Kenny Pickett se lastimó la semana anterior en contra de los Cardenales de Arizona. Una derrota muy, muy dolorosa para los acereros, y finalmente llegó la victoria 301 para Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otros partidos en esta jornada: Tampa en contra de Atlanta. Atlanta, que es líder en su división, pero Tampa viene apenas atrás. Detroit enfrenta a Chicago. Indianapolis contra Cincinnati. Muy buen partido este. Por cierto, lo pasa Canal Aficionados a las 12 del día. Jacksonville contra Cleveland. Dicen los Jaguares que van a esperar hasta el domingo para ver si va a participar o no Trevor Lawrence. Y también dicen los Browns que van a esperar al fin de semana para ver si inicia Joe Flacco, el veterano, o si es Dorian Thompson Robinson, que había sido el titular recientemente, pero que estaba bajo el protocolo de conmociones. Houston contra Jets, Carneros, Baltimore, Minnesota frente a Las Vegas, es un buen partido este. Seattle contra San Francisco, lo pueden escuchar a través de Radio Fórmula y también lo tendremos a través de Canal 9, pasadita a las 3 de la tarde del domingo. Buffalo, Kansas City, es un partido muy, muy importante para los dos. Denver contra los Cargadores, Filadelfia, Dallas, es este domingo por la noche. Hemos platicado acerca de este partido, lo que significa para los vaqueros tener la posibilidad de alcanzar a las Águilas de Filadelfia, y también de que se pruebe de una vez por todas si es que este equipo de los vaqueros es una escuadra contendiente y si es que Dak Prescott sirve para esa clase de partido. Y el lunes hay dos juegos: Tennessee, Miami, y Green Bay en contra de Gigantes. Pero es una jornada muy interesante, Raúl, alrededor.
Y Buffalo, Kansas, pudo haber sido mucho para muchos la final de la Americana, ¿no, Enrique?
Sí, lo que pasa es que los dos finalmente están ligeramente a la baja, con los Bills de Buffalo, que tienen esa Josh Allen dependencia y una defensiva con lesiones, y Jefes de Kansas City, que se ven vulnerables y que les hacen falta buenos receptores. Y pues en este momento, Delfines de Miami es el mejor equipo de la conferencia, aunque para mí el mejor como tal en el papel son los Cuervos, pero esto también cambia semana a semana. Y de que son equipos que dan batalla y que pueden llegar lejos, esa es una realidad. También comentarles acerca de la situación de John Rahm. Ya mencionaba Betsabe, que se va a la LIV Tour, que es esta liga en donde, por cierto, está Abraham Mancer, el golfista mexicano, que se han llevado a jugadores muy importantes con el paso del tiempo, que compite con la PGA. Contrato, se dice, de 300 millones, quizás un poquito más de dólares. Ya me he coqueteado con él desde hace un par de años, el que fuera número uno del mundo, también ganador de dos títulos Major. Y esto viene camino a lo que posiblemente sea una fusión de la PGA con la LIV Tour, que es auspiciada, patrocinado por este fondo financiero saudí árabe. Pero bueno, pues es un golpe fuerte de momento el que recibe la PGA. Y bueno, también un dato que me parece interesante, una nota interesante, es de Paola Pliego. Quizá no le suene mucho, pero ella estaba lista, ya había calificado en esgrima en la modalidad de sable para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Le hacen los exámenes antidoping y las muestras, el laboratorio es el que tenía la CONADE. Se abre la muestra A y determinan que había dado positivo. Y pues ella estaba alegando su inocencia, pero la Federación de Esgrima le comunica que no puede ir a los Juegos Olímpicos. La muestra B la mandan a un laboratorio en Alemania y se determina que no, que se equivocaron la detección de la sustancia aquí en el laboratorio de la CONADE, que por cierto ya ha sido cerrado, y que sí puede participar en los Juegos Olímpicos, solamente que para cuando llegó el resultado ya se habían terminado los Juegos Olímpicos. Total que ella demanda a la CONADE y ya también hay una sentencia a su favor por 15 millones de pesos, y es algo que podría crecer todavía por daño moral para Paola Pliego, con quien terminaron con su sueño olímpico por este error monumental.
Otro más en CONADE, ¿no?
Sí, bueno, este digamos que sí fue de una administración anterior, no de la
actual.
Sí,
pero finalmente de CONADE, ¿no?
Así es.
Bueno, pues una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
El crecimiento de la Liga MX Femenil permitió a la Federación Mexicana de Fútbol presentar oficialmente su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil en 2027 con Estados Unidos para ser una sede conjunta con el fin de seguir proyectando el fútbol femenil en el continente. A través de un comunicado, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló: "Estamos encantados de asociarnos con US Soccer para presentar la candidatura a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Todos los equipos que participen podrán experimentar la calidez y el apoyo de nuestros aficionados que aprecian el fútbol femenino y lo demuestran semana a semana con el éxito de nuestra liga profesional femenil. Esta es una gran oportunidad para hacer crecer el fútbol femenino y ofrecer a las jugadoras igualdad de condiciones para que puedan brillar y demostrarle al mundo lo talentosas y profesionales que son". La Copa Mundial Femenina de 2027 será la décima edición del torneo. Para determinar la sede, la FIFA completará las visitas de inspección en febrero de 2024 y en el Congreso 74 de la FIFA, que se llevará a cabo en mayo, se designará de manera oficial la sede del torneo.
Bueno, pues ahí viene seguramente otro mundial para México junto con Estados Unidos. Y por cierto,
Raúl, México y Estados Unidos, esta candidatura está peleando porque también se han postulado Brasil y, por otro lado, una candidatura conjunta Bélgica con Alemania o Bélgica con Países Bajos y Sudáfrica, que también estaba luchando por este mundial. Finalmente dijeron: "No, mejor ya pensamos en el del 2031.
Pues va a estar peleadito, pero vamos primero con Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Apnea bajo hielo, la reina de las profundidades. En este documental se describe el proceso que sigue la apneísta Johanna Nordblad para romper su propia marca, nadando 50 metros con una bocanada de aire en un lago congelado. Inicia cuando comenta que en sus inmersiones nadando se siente como parte de la naturaleza, relajada y sin miedo. Tras un accidente, cura sus heridas en una alberca fría. Es ahí donde comienza con esta actividad en bajas temperaturas. Sin embargo, también comenta sobre los peligros que implica, por lo que siempre lo hace acompañada de su hermana Elina. Luego de varios contratiempos, incluyendo cambio de sede por clima caliente, así como el COVID-19, por fin, en marzo del 2021, Johanna asume el reto de nadar 103 metros sin tanque de oxígeno en un lago congelado. ¿Alcanzará su meta? Descúbrelo en este film. En 2022, Galia Vicengalieva musicalizó el documental Apnea bajo hielo, la reina de las profundidades. Sumergirse sin oxígeno en aguas congeladas. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Ah, no, eso sí, nunca había visto algo similar yo, Enrique y Raúl Eduardo,
No, es eso, que ves las imágenes y te da frío.
Sí.
Oye, impresionante hasta dónde puede llevar, hasta qué límite se puede llevar el cuerpo humano. De verdad que es impresionante, man.
Sí. Pero bueno, impresionante. Oye, ya comentábamos lo del Mundial Femenil. México tiene en la Copa América rivales a Venezuela, Ecuador y a Jamaica. No es fácil, Venezuela en la eliminatoria en Sudamérica tiene una buena posición, lo está haciendo bien. Jamaica ha prosperado mucho, Ecuador ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. O sea, para aquellos que piensan que nos tocó un grupo fácil, pues de ninguna manera nos tocó un grupo fácil, pero bueno, hay que lo podemos superar y lo debemos superar, pues sería bueno. Si no, pues entonces esto nos indicaría que ya no hemos mejorado y que en ese tipo de competencias no vamos para adelante, ¿no?
Claro, Raúl, y un buen termómetro es la eliminatoria sudamericana, que ya ha cumplido 6 partidos, es decir, una tercera parte del calendario, que Argentina es líder con 15 puntos, luego viene Uruguay con 13, Colombia con 12, y luego viene Venezuela, que es la gran revelación hasta el momento de esta eliminatoria, en el cuarto lugar con 9 puntos, y Ecuador viene atrás de ellos con 8 puntos en el quinto sitio, por encima de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y de Perú. Así que no es un grupo sencillo, y Jamaica, pues que también últimamente se le dificulta al equipo mexicano, particularmente con la gran velocidad de sus jugadores.
Oye, yo creo que al final no es un torneo que donde juegue la historia, ¿no?, de los países, y hay que ver la realidad de los equipos al momento. La realidad es que al momento Venezuela quizá está pasando el mejor momento futbolístico de su historia y es el cuarto lugar en las eliminatorias. Ecuador es el quinto lugar. Hoy estos dos países son mejores que Perú, son mejores que Paraguay, son mejores que Bolivia, sin duda son mejores que Chile. O sea, yo no sé si a lo mejor hubiera aparecido por ahí Chile y Paraguay, a lo mejor hubieran dicho, ay, qué grupo tan complicado, ¿no? Pero realmente, futbolísticamente, Venezuela y Ecuador hoy son mejores que esos, ¿eh?
Ah, pero son los que tienes que ganar, ¿no? Si no aspiras a ganar eso, pues ¿a quién vamos a aspirar a ganarles? Reconociendo que andan bien y que va a ser complicadito. Y bueno, también ya para antes de que nos gane el tiempo, llegó el quitarrisa, ¿no?, de parte de FIFA y de CONCACAF. México no a la Libertadores, así de fácil y sencillo, y todos aquellos que teníamos esperanza de regresar a la Libertadores, pues se acabaron con las declaraciones de FIFA y de CONCACAF juntos, Enrique.
Sí, 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 el día de ayer Víctor Mondragliani, que es el titular de la CONCACAF, señaló que la FIFA le negó la posibilidad a México, seguramente pues en contubernio con la CONCACAF. Claro. Existe mucha actividad ahora a nivel de clubes y está la dichosa Leagues Cup y otras cosas que, pues, la verdad es que estorban y sería mucho mejor que se pudiera jugar en Sudamérica, pero pues yo creo que la CONCACAF puso un manotazo en la mano y no quiere que se le haga sombra a su gran torneo.
O sea, aquí el tema es que México donde tiene que presionar es a la CONCACAF, no pedir a la CONMEBOL o a la FIFA, ¿no? Ahí es donde tiene que ejercer presión México, pero también hay que ver hasta dónde le está conviniendo a México, porque sabemos que económicamente lo que le deja la CONCACAF a México también es algo sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Entonces, por ahí tendría que ser la presión, sin duda, ¿no? Sin duda. En el fútbol internacional, rápido, en la Premier League, escuchábamos el Crystal Palace recibe mañana a Liverpool muy temprano. El Aston Villa recibe al Arsenal, partidazo, en tercer lugar recibe al segundo lugar en la Premier. Fulham contra West Ham, el equipo Raúl Jiménez contra el de Edson Álvarez. Raúl que viene de hacer un doblete y Edson que es un jugador importantísimo en el West Ham. Y el Luton Town recibe al Manchester City. ¿Se acuerda el Luton Town, este equipo que tiene un estadio pequeñito de 10.000 personas metido en una colonia? Ahí un estadio de barrio, digamos, ahí va a ir a jugar mañana el Manchester City de Pep Guardiola. Y en España lo más importante, la visita al Real Madrid mañana contra el Betis, al Sánchez Pizjuán, al Benito Villamarín, perdón, un partido complicado para el Real Madrid. El Mallorca del Vasco recibe al Sevilla, el Atlético de Madrid recibe al Almería y en el partido de la jornada, el domingo a las 2 de la tarde, el Fútbol Club Barcelona recibe al Girona, el segundo lugar de la liga, un partido bien interesante también en España.
No, bueno, es un partido que nos va a marcar la pauta de qué alcances puede tener el Girona, ¿no? El Barcelona ha venido mejorando. El Barcelona, los últimos partidos los ha jugado bastante bien. Le falta contundencia. Lewandowski no pasa por su mejor momento, me refiero en cuanto a goles, pero anda bien el Barcelona otra vez. Y este Girona, que es la gran revelación, pues tiene un compromiso sumamente complicado. Ya el lunes estaremos platicando de todo esto. Y bueno, con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
1, 2, 3. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
pues sigue el podcast Energizers en arroba Somos Energizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.